Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, bienvenidos a este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Para aquellos que nos siguen a través del Real Audio, los invitamos a visitar nuestro portal a través de la siguiente dirección: www.unicauca.edu.co/emisora. Allí encontrarán un menú extenso de todos los programas que emite esta emisora 104.1 del FM Radio Universidad del Cauca. Y encontrarán todos nuestros archivos de audio de este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Como siempre, cada 8 días, el tema que les traemos hoy del derecho es la situación de los internos en las cárceles y penitenciarías del país. Un mecanismo que está orientado a mermar la población carcelaria a través del establecimiento de nuevos recursos, nuevos mecanismos jurídicos, y por eso con nuestra compañera, a quien le damos la bienvenida y la invitamos a saludarlos a ustedes oyentes, con ustedes
Sonia del Mar Arcos.
Con ella estaremos hoy desarrollando este tema: las reglas para modificar la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la detención domiciliaria. Para ello vamos a plantear 6 preguntas. La primera: ¿en qué delitos y eventos se permitía o se permite la prisión domiciliaria para descongestionar las cárceles por hacinamiento carcelario?
Segundo, ¿cómo se hace la solicitud?
Tercero, ¿cuál es el contenido del memorial?
Cuarto, ¿cuáles son sus requisitos?
Quinto, ¿cuál es el término que tiene el juez para resolver dicha solicitud?
Y sexto, ¿a quién se debe hacer esta solicitud?
Antes de definir los eventos en que se permite la prisión domiciliaria, es necesario aclarar algunos criterios por los que se justifica su aplicación. Antes de estas normas que les vamos a comentar, ya la Corte Constitucional, en sentencia C-318 de 2008, estableció unos requisitos para cambiar la detención preventiva en establecimiento carcelario por una detención domiciliaria. Estos requisitos de sustitución preventiva eran los siguientes.
Primero, el teleológico y de necesidad. Por este se justifica la sustitución en el cumplimiento de fines propios del aseguramiento, esto es, en principio de necesidad, inferido a partir de valoraciones relativas a la suficiencia de la medida para la satisfacción de los fines de la misma. Esta debe cumplirse en caso particular, juicio que debe fundarse en datos empíricos como la vida personal, laboral, familiar o social del imputado.
Segundo, de especiales exigencias de protección o discriminación positiva, basados en exigencias constitucionales de protección reforzada en relación con determinados sujetos merecedores de especial protección, como por razones de edad, es decir, un imputado mayor de 65 años, concurrente con su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito que éste haya cometido, de los cuales surge la conveniencia de su reclusión en el lugar de su residencia. También, otro criterio, la proximidad del parto en mujeres cuando les falte 2 meses para dar a luz a su producto del embarazo y 6 meses después de dar a luz al producto de su embarazo, y en estado o en casos de que el imputado padezca una enfermedad grave, dictaminado por médicos oficiales forenses, a condición de que también, un cuarto criterio, de que la madre sea cabeza de familia o padre cabeza de familia de un hijo menor de edad que padezca una incapacidad permanente.
En estos casos, el reconocimiento de la sustitución de la medida respectiva de la libertad está supeditado a la adquisición de ciertos compromisos por parte del imputado o del beneficiario de la sustitución de la pena. Estos son, en primera parte tenemos la permanencia en el lugar indicado.
Segundo, no cambiar de residencia sin previa autorización del juez.
Tercero, concurrir ante las autoridades cuando fuere requerido.
Cuarto, adicionalmente, si el juez lo considera pertinente, someterse a mecanismos de control y vigilancia electrónica o de una persona o institución determinada.
El tercer criterio sería criterios negativos, o sea, los que excluyen el beneficio de la sustitución de la medida. Este parágrafo lo tenemos en el artículo 27 de la ley 1142 de 2007, que adicionó el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal. Aquí se introdujo el impacto de la conducta y la afectación de la tranquilidad a la percepción de la seguridad de la comunidad.
Posterior a la expedición de esta sentencia que venimos comentando a ustedes, amables oyentes, que es la sentencia C-318 de 2008, se estableció una preocupación por parte del Estado en relación con este hacinamiento carcelario, que generaba una serie y obligó, perdón, a una serie de reformas por parte del Estado. Tan es así que se introdujeron reformas al artículo 68 del Código Penal, que se hace a través de la ley 1709 de 2014, y esta misma ley introdujo un nuevo artículo, el artículo 68A. En este sentido, veamos qué establece esta disposición.
Que no se considerarán la suspensión condicional de la ejecución de pena, la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que ésta sea efectiva cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los 5 años anteriores.
Este artículo 68A del Código Penal, introducido por la ley 1709-2014, establece esas prohibiciones por medio de las cuales en una serie de delitos no opera el beneficio de la sustitución de la pena en establecimiento carcelario por una domiciliaria. Esa razón es obviamente la afectación y la tranquilidad o percepción de seguridad que pueda tener la comunidad. Esta lista de delitos son los siguientes. Primero, que son delitos de carácter doloso contra la administración pública, contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, delitos contra la libertad y la integridad y formación sexual de las personas, la estafa, el abuso de confianza, la utilización indebida de información privilegiada, el concierto para delinquir, el lavado de activos, el soborno, la violencia intrafamiliar, el hurto calificado,
la extorsión, lesiones personales de deformidad causadas con elemento corrosivo, la violación ilícita de comunicaciones, violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial, la trata de personas, la apología al genocidio, las lesiones personales, la pérdida automática o funcional de un órgano o miembro, el desplazamiento forzado, el tráfico de migrantes, el testaferrato, el enriquecimiento ilícito de particulares, el apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan,
la receptación, la instigación a delinquir, el empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares, delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones, espionaje, rebelión y desplazamiento forzado, usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera, exportación o importación ficticia, evasión fiscal, negativa de reintegro del contrabando agravado, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, ayuda e instigación al empleo y producción y transferencia de minas antipersonas. Esta disposición, obviamente, les decimos y les recordamos a ustedes que no opera el beneficio de la sustitución de la medida de detención preventiva por la detención domiciliaria. Antes de continuar con este tema, vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos a este, su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Después de oír estos mensajes institucionales, volvemos a este, su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hoy con el tema, la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la detención domiciliaria, que fue introducida y modificada por la Ley 1709-2014 en su artículo 68, 68 A, B y C, que establecen los requisitos y las prohibiciones para que proceda estos requerimientos y estas sustituciones. En este sentido, veamos los eventos en los cuales el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal permiten o hacen procedente la prisión domiciliaria.
El primer evento, cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de la residencia del imputado. Aspecto que será fundamentado por quien solicite la sustitución y decidido por el juez en la respectiva audiencia de imposición, en atención a la vida personal, laboral y familiar o social del imputado.
Segundo, cuando el imputado o acusado fuere mayor de 65 años, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de la residencia.
El tercero, cuando a la imputada o acusada le falten 2 meses o menos para el parto, igual derecho tendrá durante los 6 meses siguientes a la fecha del nacimiento.
Cuarto, cuando el imputado o acusado estuviera en estado grave de enfermedad previo dictamen por médicos forenses de carácter oficial, en este caso el juez determinará si el imputado o acusado deberá permanecer en su lugar de residencia, en una clínica o en un hospital.
Quinto, cuando la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor o que sufriera incapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado, en ausencia de ella, el padre que haga sus veces también tendrá este mismo beneficio.
Es importante destacar que esta disposición permite que la detención en el lugar de la residencia comporta también ciertos permisos necesarios, como los controles médicos de rigor que sean necesarios tanto para el hijo menor de la madre cabeza familia o el padre cabeza familia o del imputado por grave enfermedad, e incluso para trabajar para esta madre o padre cabeza familia que requiere para la manutención y sostenimiento de su hijo menor con incapacidad permanente.
En todos estos eventos, el beneficiario suscribirá un acta en la cual se comprometerá a permanecer en el lugar o lugares indicados, a no cambiar de residencia sin previa autorización, a concurrir ante las autoridades cuando éstas la requieran. Adicionalmente, podrá imponer la obligación de someterse a los mecanismos de control y vigilancia electrónica o de una persona o institución determinada, según lo disponga el juez.
El control del cumplimiento de la detención en el lugar de residencia del imputado o acusado estará a cargo del INPEC, el cual deberá realizar un control periódico sobre el cumplimiento de dicha detención domiciliaria y reportará a la Fiscalía sobre sus resultados para que, si se advierten violaciones a las condiciones impuestas por parte del juez, se puedan aportar las correspondientes acciones y adelantar estas mismas, en este caso, la suspensión de ese beneficio y volverlo al Instituto Penitenciario y Carcelario. Una segunda pregunta a los interrogantes iniciales y era, ¿cómo se hace esta solicitud?
Segunda, la solicitud debe hacerse mediante un escrito en el cual el imputado o procesado cumpla los requisitos que la ley penal establece para que se le reconozca dicho subrogado penal.
Hablemos entonces de los subrogados penales. Estas son medidas sustitutivas de la pena de prisión y arresto que se conceden a los individuos que han sido condenados a estas penas siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por el legislador. De acuerdo con esta legislación, es decir, nuestra legislación penal, estos subrogados penales son, primero, la condena de ejecución condicional y segundo, la libertad condicional.
Los subrogados penales son un derecho del condenado siempre y cuando se verifiquen los supuestos objetivos y subjetivos que el legislador ha establecido. Si aquellos no se cumplen, es evidente que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad no puede conceder tales beneficios, por su competencia estando limitada por lo dispuesto en la ley.
Hasta aquí vemos que hemos dado respuesta a la primera y segunda pregunta que les habíamos planteado al comienzo del programa. Veamos la tercera pregunta y se las recordamos. ¿Qué contenido debe contener el memorial para solicitar este beneficio de sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por una detención domiciliaria?
El memorial debe contener los argumentos fácticos y el sustento jurídico que fundamente la petición. Para esto, debemos entonces aclarar qué significa el argumento fáctico.
El argumento fáctico es una cuestión de hecho. Se refiere a lo que ha ocurrido. Se refiere a los antecedentes del individuo y de su conducta. Se relatan estos hechos al juzgador y este tomará en consideración a la hora de adoptar las consecuencias jurídicas. Veamos y escuchemos un ejemplo. El día 6 de junio en la discoteca El Ebrio, el sujeto A le dispara en 3 ocasiones con arma de fuego calibre 32 al sujeto B, impactando en el corazón y causándole la muerte. En el sustento jurídico del ejemplo anterior será la norma o ley aplicable a este caso concreto, el cual está contenido en el artículo 103 del Código Penal que habla del delito de homicidio en concurso con el porte ilegal de armas y le da al Estado la potestad para impartir justicia y por lo tanto para detener al individuo. En este caso, se deberán relatar los hechos a ver si el juez otorgará o no otorgará ese beneficio de sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la domiciliaria. En el ejemplo que les acabamos de dar y que acaban ustedes de escuchar, pues está dentro de la lista del artículo 68A que prohíbe otorgar ese beneficio. Por lo tanto, aquí tienen ustedes un ejemplo práctico de cómo se aplica esta normatividad. En cuarto momento, la pregunta que les hacíamos al comienzo del programa es ¿qué requisitos debe contener ese memorial para presentarlo ante el funcionario judicial? Estos requisitos están contenidos en el artículo 38B para poder otorgar la prisión domiciliaria, que fue adicionado por el artículo 23 de la ley 1709 de 2014. Veamos el primer requisito, escuchemos.
Primero, que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de 8 años de prisión o menos.
Segundo, que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso segundo del artículo 68A de la ley 599 de 2000, que fue esa lista larga que les enumeramos hace un momento.
Tercero, que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado.
En todo caso, corresponderá al juez de conocimiento que imponga la medida establecer con todos los elementos de prueba allegados en el memorial que usted elaborará a la actuación y la existencia o inexistencia de ese arraigo familiar.
Cuarto, que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones. A. No cambiar de residencia sin autorización previa del funcionario judicial. B. Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que ésta demuestre un estado de insolvencia.
C. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello.
D. Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además, deberá cumplir condiciones de seguridad que le haya sido impuesta en sentencia. las contenidas en los reglamentos del IMPEC para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiera el juez de ejecución de penas y las medidas de seguridad.
Una quinta pregunta que hacíamos al comienzo del programa era ¿qué término tiene el juez para resolver esta solicitud?
Ese término lo encontramos en el artículo 461 del Código de Procedimiento Penal. Abro comillas. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad podrá ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario la sustitución de la ejecución de pena previa caución en los mismos casos de la sustitución de la detención preventiva.
Importante entonces la última respuesta que ustedes han escuchado, y los términos los establece el código a partir de las disposiciones y capacidades que tiene el funcionario judicial para resolver una solicitud. Estas solicitudes se hacen en audiencia de carácter oral y resolverá dentro de los plazos establecidos ahí, que pueden ser mínimo 5 días, máximo 20 días para tomar una decisión previa a la radicación de la solicitud en cabeza del funcionario judicial. Por eso pasamos a la última pregunta. ¿A quién se le hace la solicitud? Es decir, ¿cuál es el funcionario judicial que está encargado de resolver estas solicitudes?
La solicitud se hace al juez de ejecución de penas. Se hace de oficio o a petición por parte del interno. Esta deberá aplicar los mecanismos alternativos o sustitutivos de la pena de prisión cuando estos tengan lugar, so pena de incurrir en falta gravísima o incluso en acciones penales.
Cuando la autoridad competente no lo haga, el director del IMPED del establecimiento carcelario donde se encuentre el interno estará obligado a ordenar las libertades siempre y cuando hayan transcurrido los términos previstos en el Código de Procedimiento Penal, se haya legalizado la privación de la libertad o cuando el interno no esté requerido por otra autoridad judicial.
Para ello, este deberá poner los hechos en conocimiento del juez de ejecución de penas con 30 días de antelación y este debe expresar su conformidad. Ante el incumplimiento, se prevén sanciones penales y disciplinarias por esta omisión.
O incluso usted, amable oyente, como lo ha escuchado en algunos de estos programas, podrá solicitar la aplicación del habeas corpus, donde el funcionario judicial en el término de 36 horas le resolverá si su familiar o usted interno tiene derecho a la aplicación de estos beneficios o a la sustitución de estas medidas. No lo olviden, síganos en sintonía en este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, aquí en 104.1 Radio Universidad del Cauca. Agradecemos a Francisco Fuli siempre en el Control Master, atento a esta su emisión. No lo olviden, nos vemos en 8 días en este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hasta pronto.